Les damos la bienvenida a esta nueva edición de los informativos de Radio Sefarad, comentados por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos por los titulares del día. Erdogan y Bin Salman se unirán a la reunión de Trump con al-Sara de Siria. El líder de Hamas en Gaza, Mohammad Sinwar, fue blanco de un ataque israelí y se desconoce si está o no con vida. Los padres del rehén israelí liberado, Edan Alexander, agradecieron a Trump y Witkoff, pero no a Netanyahu. Un policía israelí que mató a más de una docena de terroristas de Hamas el 7 de octubre se suicidó. De visita en el kibbutz Be'eri, el presidente alemán promete no callar hasta que todos los rehenes regresen. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participó en la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente sirio Ahmed al-Sara mediante una videollamada a la que también asistió el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Erdogan dijo durante la reunión que la decisión de Trump de levantar las sanciones a Siria era de importancia histórica. El presidente de Estados Unidos se reunirá con el de Siria antes de la cumbre en Riad, un día después del anuncio del levantamiento de las sanciones contra el país árabe. Será el primer encuentro de este tipo entre los líderes de ambas naciones en 25 años. Al respecto, Trump dice que el líder sirio apoya la normalización con Israel en el futuro, pero tienen mucho trabajo por hacer.
Bueno, últimamente este tipo de noticias sobre Trump y sus evoluciones en Oriente Medio pues van a un ritmo vertiginoso. Ayer ya anticipábamos algo de esto, pero bueno, ya han hablado por teléfono y en estas horas que estamos hablando aquí por la radio, pues se encontrarán incluso personalmente, posiblemente en, creo que la reunión tiene lugar en Riad. Así que no solamente que se abre la veda, por decirlo de alguna manera, y el reconocimiento de Estados Unidos al régimen en Siria, sino que está prácticamente por incorporarlo al club de los países amigos de Estados Unidos, porque estamos hablando de que va a participar en la reunión en la que también está el presidente turco y su gran amigo, el príncipe Bin Salman de Arabia Saudita, ¿no? Que es donde ha estado, luego ha pasado por Qatar, tenemos entendido. Las cosas van a un ritmo vertiginoso en esa zona. Y veremos si esto también afecta a otras negociaciones de Oriente Medio que tiene abierto el presidente estadounidense, como son con Irán y su plan nuclear, y si esto también afecta de alguna manera las negociaciones con Hamas en la Franja de Gaza. Y me atrevería a decir que igual esto también puede llegar a tener implicaciones en el Líbano, un país con el cual pues Estados Unidos ha estado en relaciones diplomáticas, pero siempre condicionada por la presión del grupo Hezbollah en el gobierno del Líbano, también participando del mismo, y porque durante décadas pues el gobierno y el país del Líbano han estado sometidos a, digamos, los designios de su vecino, que geográficamente lo abraza en todas las dimensiones, que es Siria, y que ahora pues entra en una nueva fase. Es decir, si miramos el mapa y ponemos señales en los países limítrofes de Israel, vemos que desde el sur, pues Egipto mantiene no solamente relaciones diplomáticas, sino que ha estado muy activo en las negociaciones para ceses de fuego, etcétera, etcétera, con Hamas en la Franja de Gaza respecto a Israel. Luego tenemos a Jordania en el este, también mantiene relaciones diplomáticas desde hace bastantes años. Y ahora, pues el norte, pues puede que adquiera una nueva dimensión y deje de ser un frente realmente peligroso. Lo que todavía queda es esa sección de frontera muy, muy finita, porque es prácticamente un punto en el sur de Israel, frente a Eilat, la costa de Arabia Saudita, y eso también lo comunica con el resto de la península arábiga, y eso también implica al país de Yemen, que ya saben que allí hay una minoría que ataca no solamente al gobierno del país yemenita, sino también a Israel, que son los hutíes, pero que también están dentro de estas posibles ecuaciones que está trazando Donald Trump en la zona y que están afectando y afectarán de manera bastante importante a Oriente Medio. Y la pregunta es, ¿cómo saldrá Israel de todos estos cambios?
El líder de Hamas en Gaza, Mohammad Sinwar, fue blanco de un masivo ataque aéreo israelí en un hospital en el sur de la Franja de Gaza el martes por la tarde, aunque no se ha confirmado ni desmentido su muerte tras haber atacado a operativos de Hamas en un centro de mando subterráneo perteneciente al grupo terrorista situado bajo el Hospital Europeo de Han Yunis. El ejército también difundió imágenes de las secuelas del ataque. El vídeo muestra que el ataque israelí había descubierto el túnel bajo el hospital, aunque algunos señalan que lo que aparece es una escuela adyacente y no el centro médico. En realidad, lo que se ve son varias columnas de humo que se elevan desde el suelo alrededor del hospital, mientras los aviones de combate israelí lanzan decenas de bombas pesadas. Otras imágenes muestran que el suelo se había derrumbado en la zona del ataque. Hamas informó que hubo 16 muertos y más de 70 heridos en el ataque, aunque no hubo información inmediata sobre si Sinwar estaba entre las víctimas. Horas después de ese ataque, se lanzaron 3 cohetes desde el norte de Gaza hacia la zona de Ashkelon y Sderot, en el sur de Israel, 2 de los cuales fueron interceptados y un tercero cayó en una zona abierta, sin que se produjeran heridos en el ataque reivindicado por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina. Tras el mismo, el ejército emitió una alerta de evacuación para los palestinos en Jabalia, al norte de Gaza. Sinwar, un alto comandante militar de Hamas, es el hermano menor del ex líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, quien fue eliminado por Israel en el sur de Gaza en octubre pasado. Tras el asesinato del principal comandante militar de Hamas, Muhammad Deif, en julio pasado, Muhammad Sinwar asumió el mando del ala militar del grupo terrorista. Posteriormente, tras la muerte de su hermano mayor, Sinwar se convirtió en el líder de facto del grupo terrorista en la Franja de Gaza.
Bueno, seguramente en las próximas horas o días tendremos la confirmación o el desmentido sobre que esta persona murió. De todas maneras, ya saben que esto ya ha pasado muchas veces, que el principal responsable muere en los ataques y a continuación pues se nombra otro, con lo cual tampoco esto significa demasiado, ¿no? Desgraciadamente, esto es la dinámica de una guerra contra no un ejército, no un pueblo, sino un grupo terrorista con este tipo de actitudes y organización.
Los padres del rehén liberado, Edan Alexander, expresaron el martes su gratitud al presidente estadounidense Donald Trump, al enviado para Medio Oriente Steve Witkoff y al enviado para los rehenes Adam Boehler por su trabajo para traer a su hijo a casa. Estados Unidos negoció con Hamas el acuerdo para liberar al rehén Alexander. Fue liberado el lunes tras 584 días de cautiverio y seguía en observación en el hospital Ijilov de Tel Aviv, donde sus padres hablaron con los medios de comunicación. Ni su madre ni su padre mencionaron al gobierno israelí, excepto para pedir al primer ministro Benjamín Netanyahu que escuche el pedido del país de traer a casa al resto de los rehenes. La pareja, de pie en el vestíbulo del hospital, estaba rodeada por sus otros 2 hijos y otros familiares, todos sosteniendo fotografías de rehenes aún en cautiverio. Los Alexander nacieron en Israel y viven en Tenafly, New Jersey, desde hace 20 años. Edan, el mayor de sus 3 hijos, nació en Estados Unidos y eligió servir en las Fuerzas de Defensa de Israel cuando cumplió 18 años y se graduó de su escuela secundaria estadounidense. es el primer soldado rehén secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas, que es devuelto a Israel por el grupo terrorista. Durante su cautiverio fue severamente torturado y durante un tiempo lo mantuvieron con una bolsa en la cabeza. No le informaron de su liberación hasta la mañana del lunes, horas antes de que lo liberaran.
Bueno, esto unido a la noticia anterior de que comentábamos sobre las iniciativas de Trump en Medio Oriente, en todas las cuales no figura Israel en la ecuación de las negociaciones, pues llevan a una tremenda bajada de la cotización, digámoslo entre comillas, de Netanyahu en la situación actual, ¿no? Es decir, vemos que no cuenta ya para el que era su gran esperanza, Donald Trump, prácticamente, y especialmente tampoco cuenta para las familias de los rehenes secuestrados. Y en este caso, alguien tan significativo como Dan Alexander, que es el único rehén que estaba sirviendo como soldado, que fue liberado y liberado con vida. Y aparte, un hecho que se produjo de forma individual, es decir, que acaparó toda la atención mediática sobre este caso. Y bueno, y los padres que no han dudado en agradecer a Trump, a Bitkoff y a Boehler todas sus iniciativas e impulso para liberarlo, pero que no dijeron una sola palabra de agradecimiento a Netanyahu, que, por otra parte, tampoco participó en la negociación para su liberación. Y dentro del gobierno de Netanyahu había voces que no es que estuvieran en contra de la liberación, pero sí en contra de que se postergaran operativos militares más amplios a causa de este proceso de negociación. Así que corren malos tiempos para Netanyahu, a pesar de que, o justamente por estas buenas noticias que nos van llegando un poco de a cuentagotas, la liberación de este soldado y anteriormente los posibles acercamientos de los países árabes enemigos de Israel hacia el mundo occidental, lo que también se reflejaría en cierto acercamiento o reconocimiento al derecho a existencia del Estado de Israel.
El sargento primero de la policía israelí, Igor Pivenev, que mató a más de una docena de terroristas de Hamas durante la invasión del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, se quitó la vida el martes. Deja esposa y tres hijas. Al enterarse del ataque de Hamas del 7 de octubre, Pivenev salió de la comisaría de policía en Hebrón y condujo hasta su casa en Yated, una granja comunitaria cerca de la frontera con Gaza. De camino, eliminó al menos a 13 terroristas de Hamas tras encontrarse con los dos primeros cerca del cruce de Urim. Detuvo su coche al oír el sonido de las balas, los identificó y los abatió a tiros. Minutos después, otros dos comenzaron a dispararle, lo que lo involucró en un breve tiroteo. «Después de verlos caer sin moverse, regresé a mi coche y seguí mi camino», declaró en una entrevista con la oficina del portavoz policial. A continuación, mató a otras 9 personas, varias de las cuales se dirigían al kibbutz Nir Itzak. Después de reunirse con su familia en Yated, salió nuevamente para unirse al equipo de seguridad voluntario de esta población. Hace 3 meses, la esposa del ahora fallecido publicó en las redes sociales sobre las víctimas silenciosas del 7 de octubre, refiriéndose a quienes luchan con la culpa del sobreviviente y el trastorno de estrés postraumático tras la masacre.
Sí, vemos una nueva patología que hay que añadir a la lista de las consecuencias que tiene esta guerra, especialmente esta guerra, sobre la población israelí en muchos casos. Es decir, no solamente el trauma de aquellos que, como en el caso de Dan Alexander, que fueron torturados, secuestrados, mantenidos durante más de 500 días en los túneles, etcétera, sino también aquellos que no solamente sobrevivieron, sino que fueron héroes, pero que toda esta situación les ha desbordado después los han trastornado hasta el punto de que estamos hablando de un joven que era policía, que tenía 3 hijos y que a pesar de ello, 1 año y medio después, se suicidó. Es decir, de que esta situación la había desbordado y, como digo, la sociedad israelí se enfrenta a cicatrices muy profundas que van a tardar mucho tiempo en sanar.
El presidente israelí Isaac Herzog y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, visitaron el kibbutz Be'eri, donde presentaron planes para una nueva galería de arte y plantaron un árbol juntos, marcando su segunda visita conjunta a la comunidad desde que fue brutalmente atacada por Hamas el 7 de octubre de 2023. El gobierno alemán ha contribuido significativamente a la reconstrucción de la Galería Be'eri, que fue completamente destruida por Hamas y ahora está siendo reconstruida. El presidente alemán señaló: «El kibbutz aún no está habitado, las heridas son profundas. 585 días después de la masacre, todavía hay rehenes en manos de Hamas, incluyendo compañeros alemanes. Alemania no los olvidará, y yo no los olvidaré. Nuestra voz no permanecerá en silencio mientras no hayan regresado».
Sí, estas declaraciones nos recuerdan que, así como Estados Unidos ha estado negociando la liberación de Idan Alexander por su nacionalidad estadounidense, y también se sabe de que pueden hacer lo mismo o va a pasar algo similar con 4 muertos que tienen también la nacionalidad estadounidense, aparte de la israelí, pues hay otros gobiernos en Europa especialmente, por ejemplo Alemania, pero también Francia, que tienen, gente en situación similar, que han sido secuestrados y que, si bien son israelíes, también tienen nacionalidades, por ejemplo, francesa o alemana, como se menciona en este caso. Así que no hay que descartar que esta iniciativa que ha tomado el presidente Trump tenga un reflejo también en posibles nuevas negociaciones directas entre los representantes de los países y el grupo terrorista Hamas, porque evidentemente para Hamas es una muy buena propaganda el liberar a rehenes a pesar de que tienen una parte como ciudadanos israelíes, pero de alguna manera respetando la otra ciudadanía que tengan y de esta manera colaborando para que estos países europeos le estén agradecidos de alguna manera y pues influyan en las posibles futuras negociaciones sobre lo que va a pasar con la Franja de Gaza cuando acabe esta guerra, que es algo que es muy difícil, cada vez más difícil de saber cuándo ocurrirá.
Aquí terminamos el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos el próximo viernes, por ser festivo, el 15 de mayo en Madrid.